Dentro de la serie Literatura y Gastronomía en Sicilia, hoy vamos a tener nuestro tercer programa. Y este tercer programa lo vamos a dedicar al teatro gastronómico. Vamos a examinar las relaciones entre teatro y comida en la actualidad. Una relación que desde luego no es nueva. Y para hablar de literatura y gastronomía del teatro gastronómico están hoy Salvatore Bartolotta, profesor titular de Filología en la UNED. Bienvenido, como siempre.
Gracias a ti, Isabel.
También está Milagro Martín Clavijo, que nos ha acompañado a lo largo de estos tres programas, profesora de Filología en la Universidad de Salamanca. Gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros por invitarme.
He dicho que había una relación desde siempre entre teatro y comida, también ahora, claro.
Sí, la verdad es que es muy larga la historia del espectáculo con relación a la comida, es decir, comida y teatro. Ya, por ejemplo, en la época romana, las manifestaciones teatrales se celebraban continuamente durante fiestas especiales, tanto religiosas como dinásticas o de otro tipo. Pero si, por ejemplo, pensamos en el teatro italiano, en la comida del arte nos encontramos con personajes muy famosos, los típicos siervos, Pulcinella o Arlecchino, que están continuamente buscando comida, que viven para saciar su hambre porque tienen una necesidad casi innata de comer. La comida se ha convertido para ellos en una obsesión y su miedo pues es de quedarse durante mucho tiempo en ayunas. La verdad es que esta realidad, esta relación, ha continuado hasta la actualidad. De lo que sí que me gustaría hablaros hoy aquí es sobre todo del teatro gastronómico o del teatro cocina.
Podemos empezar entonces con el teatro cocina. ¿En qué consiste?
Teatro Cucina es un espectáculo de Elisabetta Faleni y Valentino Infuso que lo ha producido el Teatro in Polvere. Y allí nos encontramos con 30 espectadores, que son espectadores pero a la vez son comensales, que están alrededor de una mesa muy grande con forma de herradura y que van a vivir esta original puesta en escena entre música y harina, danza y agua, canto y vino. Es un torbellino de emociones fuertes, pero en el fondo muy simples y muy cotidianas.
Entonces no se trata ni solo de una escena, ni solo de un espectáculo.
No, es mucho más que eso. Ellos dicen que se trata de una experiencia que involucra al espectador, ¿no? Una mezcla de gestos, de movimientos, de sensaciones que hacen que el huésped, ese espectador, que es comensal, se sienta implicado y además se le estimula todos sus sentidos.
¿Que nos encontramos en el espectáculo, entonces?
Pues hay 3 actores, un músico, 14 instrumentos musicales, 5 platos, 46 ingredientes, 4 vinos, 3 cazuelas, 110 platos, 90 vasos, 4 quintales de harina, 500 huevos, 18 personajes y, al final, lo que nos encontramos es con un espectáculo de 2 horas.
Es algo, desde luego, curiosísimo, pero ¿cuál era el objetivo de sus creadores?
El objetivo era, y sigue siendo hoy, el de trabajar sobre la teatralización de la comida, sobre las posibilidades expresivas y emotivas de los alimentos, de los platos, que están unidos a las distintas fases de la vida.
Un espectáculo centrado en la cocina.
Sí, la escena es la cocina y la cocina es la escena. El espectador es actor y el actor es espectador. La música se convierte también en un perfume, ¿no?, entonado quizá con armonía. Es un juego de luces y de sombras y en el que la danza de Valentino Infuso, ¿no?, que va a ser la que abra el espectáculo, amasando precisamente pan, con el nacimiento de la vida, ¿no?, con la importancia del alimento.
En escena se hace pan.
Sí, y los comensales probamos o podemos probar el pan caliente recién sacado del horno que los propios actores nos sirven. Y juntos se ríe, se piensa, se recuerda, se prueba, se huele a lo largo de todo el espectáculo.
¿Y qué más se va a degustar en escena?
Se trata de 5 platos, acompañados siempre con vino, licor y café. Todo un menú.
¿Qué significa entonces teatro cucina?
Teatro cucina significa transcurrir una tarde en una dimensión nueva y ciertamente insólita, uniendo el amor por la buena mesa al arte, pero en el sentido más amplio del término, ¿no? En esta dirección, aunque añadiéndole quizá un aspecto fundamental de denuncia, se sitúa también el teatro gastronómico.
¿Y en qué consiste el teatro gastronómico?
Bueno, voy a dejar que sea Tiziana Di Masi, que es una especialista en este tipo de teatro, la que nos introduzca en el tema. Y ella dice, En mi hambre de conocimiento, de experimentar, de emocionarme, me he convertido en una moderna pulcinella que quiere nutrirse de sabores antiguos y nuevos sin cansarse nunca de buscar su personal nutrición. Una comida que tiene sus raíces en el compromiso, en la diversidad, en la apertura a todo lo que es nuevo, en las ganas de mejorar cada día.
¿Por qué tanta atención a la comida? A algo aparentemente tan banal precisamente porque es una necesidad primaria del ser humano.
Y sigo citando a Tiziana Di Masi porque lo explica muy bien. Ella dice, porque la comida es cultura, es tradición, es memoria, es belleza. La comida entra en relación con una dimensión estimulante e imprescindible desde el punto de vista estético. La elaboración de particulares comportamientos y rituales, el universo de la mesa hecho a partir de lugares, de colores, de atmósferas. La comida como unión. Cada uno de nosotros experimenta día a día cómo la experiencia estética acompaña y condiciona en sentido positivo o negativo el acto de la nutrición.
La comida entonces como experiencia estética.
Sí, porque comer se convierte en algo bello. Y eso no es un privilegio para pocos. La belleza es una exigencia primaria del individuo y también de la sociedad, pero es algo natural, aunque hay que cultivarla. Por lo tanto, es también cultura. La belleza hace las cosas más aceptables, más agradables, las hace mejores. Y en este sentido, también la comida es así. Para ser verdaderamente buena, tiene que ser también bella. Por eso, para Tiziana Di Masi, dice que la comida es pura belleza, en el sentido que es alimento directo del alma, más que del cuerpo. Y cuando se ingiere, se convierte en parte de nosotros mismos y consigue influenciar lo que somos.
¿En qué consiste su teatro gastronómico? ¿Teatro para degustar?
Si es un proyecto de teatro, se llama Teatro Gastronómico, Teatro para Degustar, que comprende varios espectáculos en los que se interpreta de manera distinta la imagen de la comida en todas sus formas y significados, pero siempre entendida como fuente de inspiración artística y espejo de su estética de teatro. Por ejemplo, tiene un monólogo que ya califica de monólogo cómico nostálgico, que habla sobre la comida en Santa María en Coronata. O tiene también un policíaco gastronómico, Garganelli al ragú de la Linina, o una comedia sobre la alta cucina, o un cuento que probar. Pero, sobre todo, me parece interesante su último espectáculo, Mafias en la cazuela.
Muy interesante. Escargot y Braquetto, Ansel y Gretel y Mafia en la cazuela. Un título muy sugerente.
Sí, un título que lleva además varios subtítulos, que ayudan a explicar un poco también el título. Se llama Mafias en la cazuela, Tierra libre, El sabor del desafío, proyecto de teatro, legalidad y cultura gastronómica.
Háblanos un poco del espectáculo.
Es el espectáculo revelación del 2011. Tiene ya más de 100 representaciones en toda Italia e incluso se ha representado en los lugares más emblemáticos de la lucha contra las mafias. Fijaros que ya lo tienen el título. Por ejemplo, Corleone, Casal del Príncipe, Isola di Caporizzuto, San Pietro Vernotico. Mafias en la cazuela es un título evocativo para un espectáculo que sobre todo nos va a hacer reflexionar. Nos cuenta, bajo forma de monólogo teatral, la historia de los productos que vienen de unos terrenos que han sido confiscados a la mafia y que están cultivados por la cooperativa de Tierra Libre de la Asociación Libera, una asociación que la fundó en 1995 Don Luigi Ciotti.
¿Cómo surge la idea de Mafias en la cazuela?
En un principio nace como una investigación periodística que lleva a cabo Andrea Uolo sobre los terrenos confiscados a las mafias y sobre los productos que las cooperativas han sido capaces de obtener de esas tierras. Por lo tanto, el proyecto nace también de las experiencias y los viajes de Andrea Uolo, el periodista, y de Tiziana Di Masi, que es la actriz, a estos terrenos confiscados a la mafia, tanto en el norte como en el sur de Italia. Y allí han llevado a cabo entrevistas, han recogido documentos y material audiovisivo. Han contado con la disponibilidad de todas las personas que trabajan en esas tierras y que les han ayudado a comprender el significado más profundo de su trabajo sobre esas tierras.
Es algo que desde aquí nos puede parecer, desde luego, curioso. Tierras confiscadas a la mafia.
Sí, estamos hablando de miles de hectáreas de terreno entre Sicilia, Calabria, Campania, la Puglia, que durante siglos han asistido a la violencia, a la explotación, a la ilegalidad, incluso a homicidios. y cómo también de esas regiones se han extendido al norte, ¿no? Pero ahora estas tierras han sido liberadas de la mafia al ser confiscadas por la ley 109/1996 y ofrecen al mercado productos que realmente son de gran calidad.
¿Qué tipo de productos?
Hablamos, por ejemplo, de vinos como Ichentopasi, o las conservas, la miel, las verduras, aceite extra virgen, pasta. Son todo productos que están producidos por las cooperativas.
Se trata de productos excelentes que nacen en esta tierra, así que se convierten en algo más que eso.
Sí, se convierten en el símbolo más concreto de la lucha contra la mafia. También en nuestro reapropiarnos de un bien común. Por lo tanto, son signos tangibles de que la lucha contra las mafias se puede ganar, creando ocasiones de trabajo que respetan la legalidad y también la tierra.
¿Y de la realidad a la escena?
Sí, de toda esa investigación, Tiziana Di Masi ha conseguido llegar a un espectáculo brillante y apetitoso también para el público, porque va a poder probar esos productos en escena.
Un viaje a esas tierras y a las personas que las trabajan día a día, ¿verdad?
Sí, Mafias en la Cazuela es el relato de un viaje en el interior de las cooperativas de Líbera. Es un espectáculo fundado sobre la esperanza y la capacidad de renacer, porque la tierra, la verdad es que no deja de regenerarse siempre que se le dé la posibilidad. Por ejemplo, en la Piena di Gioia, Tauro, a partir de los olivos que la 'Ndrangheta, esta mafia calabresa, derribó para hacer leña, pues se sacará un aceite de alta calidad. O, por ejemplo, en los viñedos que los quemó la Sacra Corona Unita en la zona de la Puglia, se obtiene ahora un vino buenísimo, ¿no? O en Sicilia, pues se ha firmado una agricultura que rompe también con el muro de esas reglas mafiosas y que empieza a dar dinero también a sus trabajadores.
¿Podríamos hablar entonces de un teatro gastronómico, pero también civil?
Sí, porque la idea central es que la comida se convierte en memoria y en rescate social. Por lo tanto, hay que contar la historia de ese desafío que Libera Terra ha ganado y que continúa combatiendo cada día a través de los productos que nacen de esas tierras. Por lo tanto, sí es un teatro civil, un teatro de denuncia.
¿Qué menú se nos propone en Mafias en la Cazuela?
Mafias en la Cazuela nos propone un menú ejemplar de la legalidad, desde el aperitivo hasta el postre. Prácticamente es una comida completa, ¿no? Por lo tanto, nos va a hablar de historias de vino, de aceite, verduras, pasta, quesos, miel, famoso limoncello, ¿no? Estas historias se entretejen en un crescendo de gusto y de emoción, ¿no? Con las palabras de las personas que han sembrado esa tierra, la han cultivado y que han conseguido que esos productos lleguen también a nuestra mesa. Entonces, de esta forma, Mafias en la Cazuela consiguen llenar de sabores conciencias y además también estómagos.
Son alimentos entonces para el estómago, pero también para la cabeza.
Sí, de hecho, este espectáculo se ha llevado al teatro, pero también a la calle y a las escuelas, lo que implica también trabajar sobre estas tierras confiscadas. Son historias de vida cotidiana, de olores, de sabores y de compromiso para obtener un resultado que los mismos espectadores pueden degustar y adquirir al final de la representación. Comida y lucha contra las mafias, teatro gastronómico y compromiso para la recuperación de la memoria histórica también. Una vez más, el uso de la comida como una extraordinaria metáfora de la vida y medio eficaz para contar historias de vida, de trabajo, de desafíos y de batallas todavía en curso.
¿Qué otros espectáculos nos trae hoy para degustar, decimos?
Bueno, si hablamos de gastronomía y de literatura siciliana en escena, no podemos no centrarnos en un espectáculo verdaderamente original. Se llama El timbalo del gato pardo. En él se une la gastronomía siciliana con algunos de los grandes autores sicilianos que desde los tiempos de la Magna Grecia y hasta hoy mismo han hablado de cocina y han descrito platos en sus obras.
¿Y quién es el creador, en este caso, de este espectáculo?
Bueno, más que creador, vamos a hablar de creadores en plural, ya que se trata de una cooperación entre varias personas. La idea original ha sido de un actor, Carlo Cartier. Después, el actor ha tenido que recurrir a Rosario Galli para que le diera cuerpo con sus palabras y, bueno, realmente Galli ha sido el que ha escrito la obra. El tercer implicado en el espectáculo es un chef, un cocinero, Carmelo Chiaromonte, además bastante conocido. Los tres son sicilianos, que, bueno, es verdad que viven fuera de la isla, pero siguen llevando en su sangre los sabores, los olores y los colores de Sicilia. Por lo tanto, sobre la escena, el actor y el cocinero se van a intercambiar también sus profesiones. El actor se finge chef y el chef se convierte en actor para dar vida al timbalo del gato pardo.
¿De qué va este espectáculo?
Se trata de un banquete fúnebre en honor a una baronesa muerta. Digamos que esta es la ocasión que pone a los dos personajes frente a frente. Un banquete que consiste en una comida imposible con decenas de platos sicilianos de lo más refinado y que en parte van a ser preparados y cocinados directamente en escena por Carmelo. Se trata de antiguas recetas, sobre todo de la tierra de Sicilia.
En un banquete en honor a la difunta baronesa.
Sí, es una mesa preparada a lo grande para 13 personas. Saro es el cocinero de gran fama, que ha aceptado preparar personalmente el menú para esta ocasión particular. Se trata de 13 aperitivos, 13 primeros, 13 segundos, 13 postres. No hay camareros para servirlo porque Saro no quiere extraños en el salón. Por eso él mismo se encargará de servir los platos en la mesa. Una mesa elegantemente vestida y muy distinta a las que conocemos. Solo hay una silla que parece un trono de terciopelo rojo y de oro. Y a esta escena Saro llama a su ahijado Carmelo para que le ayude, y él, aunque no está muy convencido, va a acudir a esta cita.
Para entender bien, ¿el espectáculo se desarrolla durante la preparación del banquete?
Sí, realmente el espectáculo trata de las discusiones y peleas que hay entre los dos protagonistas mientras se prepara la comida. Es toda una mezcla explosiva que se traduce en conflictos verbales, que unas veces son cómicos, otras trágicos o dramáticos, pero siempre de un alto nivel gastronómico. Los dos personajes son representantes también de dos culturas, de dos filosofías, de dos visiones del mundo, y no se trata solamente desde el punto de vista culinario. A través de sus disputas van contando la historia de Sicilia, sus orígenes gastronómicos, pasando por ejemplo por el Arquestato di Gela, el primero entre los cocineros, poetas y filósofos, pero también para llegar a Brancati, Camilleri, pasando por el Abad Meli, de Roberto, Verga, Tomasi di Lampedusa, Vittorini. Realmente lo que les acomuna es el color, el sabor, el olor, el sonido, la delicateza de su Sicilia.
Por tanto, a través de sus peleas en materia culinaria, sus aparentes diferencias culturales y sus filosofías, en realidad nos hablan de una tierra y también de sus gentes.
Sí, realmente es un espectáculo fuera de lo común y completamente híbrido, porque la cocina realmente lo permite. Algunos críticos han hablado de épica de la cocina, de la gastronomía como un pretexto para un simposio literario, hablan de un espectáculo cómico, otros hablan de un espectáculo grotesco y trágico. La verdad es que es un espectáculo que se podría considerar también de género negro.
¿En qué sentido?
Pues que en el aire siempre está el motivo por el que Saro ha aceptado encargarse de esa cena y que le causa, una cena que le está causando muchos problemas, ¿no? Y que, en teoría, por la que no va a tener una compensación por lo menos adecuada. Al final de la larga discusión con Carmelo, este le obliga a admitir que no hay ninguna compensación, porque el motivo que le ha empujado a esta última cena en honor a la baronesa es algo que realmente se va a descubrir en el espectáculo, no os lo puedo desvelar.
Nos deja con la intriga. Y todo esto mientras se cocina y se preparan esos platos sicilianos.
En escena está en primer plano la sala donde se va a cenar, pero está a la vista también la cocina donde se preparan, por lo menos en parte, estos platos. Y el espectador puede disfrutar también de estos olores. Se habla y se cocina, y las recetas también se fundan con las páginas de la literatura.
Es poesía de la comida y también del alma.
Sí, la verdad es que para los dos protagonistas la comida es la expresión de sentimientos con los que se puede seducir, conquistar, relatar. Y a través del poder evocativo, pues, de especias y de aromas, se puede también asociar, a veces con audacia, colores y perfumes.
Entre comida y palabra hay una estrecha relación.
La descripción de un plato puede generar a veces el mismo encanto que la narración de un cuento, ¿no? Trasciende la materia para tocar la fantasía. De hecho, se habla del espectáculo como un valzer de la colina, el tango de le papille, la contradanza del dolce y salato. Se trata de un espectáculo sobre el paso del tiempo que oscila entre pasado y futuro, un espectáculo sobre la comida y el deseo, sobre la sublime técnica de convertir en un placer lo que es necesidad, Por lo tanto, es la metáfora de la subida desde la materia al arte, ¿no? Ese deseo insaciable de belleza que seguramente todos tenemos.
Y un espectáculo también para los que reconocen en la comida el lugar de sus raíces culturales, de sus tradiciones, de su historia.
Sí, es un espectáculo capaz de dar placer a todos los sentidos del espectador, a partir del intelectual, satisfecho por el misterio, ¿no?, que envuelve el banquete y que solo al final se desvelará, pasando por el olfato y la vista, que están estimulados por los aromas y también la belleza de los platos preparados durante la representación. Pero también se llega al tacto, al gusto, cuando al final del espectáculo será posible probar lo que se ha preparado por el cocinero.
Pues así vamos a acabar esta serie sobre literatura y gastronomía que hemos dedicado a la novela policiaca siciliana, también a la novela golosa y al teatro gastronómico en Sicilia. Literatura y gastronomía, ¿van unidas en la cultura?
Van más que unidas. Yo creo que no se puede hablar de cultura si no se habla de gastronomía y tampoco si no se habla de literatura.
Pues muchísimas gracias a los dos por haber compartido estos tres programas.
Muchísimas gracias a ti, Isabel, y muchísimas gracias a nuestra invitada, Milagro Martín Clavijo.
Muchas gracias a vosotros.
Arrivederci.